Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y arranca en Madrid, Murcia, Cantabria y La Rioja la prueba de acceso a la universidad. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es una mañana de muchos nervios para los primeros alumnos en enfrentarse a la temida prueba de acceso a la universidad. Estamos probablemente ante una de las mañanas más importantes de sus vidas. Lo que pase hoy marcará parte de su futuro, pero todo el mundo tranquilo, porque esta prueba la superan más del 90% de quienes se presentan al examen. Iranzu García ha podido hablar con varios de los alumnos que se la juegan hoy. No sé cómo están los ánimos. Iranzu, cuéntanos.
Bueno, pues con esperanza y nerviosismo, así están los jóvenes que empiezan hoy esta prueba, pero tranquilidad a esos cerca de 200.000 alumnos que hoy se van a enfrentar a la EBAU, porque la nota solo es el 40% de la final, así que así es como están estos jóvenes a apenas unas horas de este examen.
No se sabe muy bien qué hay que hacer y no se sabe muy bien cómo debemos planificar, prepararlos para esta prueba. Es un problema también el no tener claro nada. No solo va a ser difícil, sino es que va a ser imposible. No podemos prepararles para algo que no nos dicen cómo es y desde luego hay que empezar a prepararlos en septiembre.
Esta era Ana, una profesora de lengua castellana en un instituto de Zaragoza, y nos cuenta su incertidumbre porque los que sí que están nerviosos son los profesores, no por el examen de este año, sino por la incertidumbre de cómo va a ser la selectividad el año que viene. La aprobación de esta nueva EBAU está paralizada hasta después de las elecciones y con este nerviosismo es como están los profesores. Habrá que ver en qué queda esta nueva selectividad y si se aprueba para el curso que viene. Ahora sí, vamos a escuchar a esos jóvenes cómo están apenas unas horas del examen. Bueno, de momento mucha suerte a todos los que se presentan este año.
Parece que no podíamos escuchar a esos alumnos que se presentan hoy a esa prueba de la EBAU, a la antigua selectividad, pero aún así muchísima suerte. Desde aquí, a partir de las 6 de la mañana, les escuchamos con Carlos Herrera. Lo que empezó siendo una campaña de desprestigio podría terminar convirtiéndose en un serio problema para los productores y exportadores de fresas en España. Tras el intento de boicot de una asociación vinculada al Partido Socialista, Alemania ha decidido enviar una delegación de diputados a examinar el entorno de Doñana y más concretamente la supuesta extracción ilegal de agua. Aunque regantes y freseros se encargan de desmontar la teoría de que se está utilizando agua de Doñana para cultivar las fresas, temen que esto pueda pasar factura a nuestro país, sobre todo porque el gobierno no ha salido a defenderles. De hecho, permite que Alemania se meta en un asunto nacional como el de Doñana, cuando debería ser el propio gobierno el que tome cartas en el asunto. Ojo con lo que pueda pasar, que Alemania es el país que más fresas de Huelva vendemos, y además generamos con él 160.000 empleos directos e indirectos. Veremos a ver. De momento, hoy a la una del mediodía, el secretario de Estado de Medio Ambiente se reúne con la delegación de parlamentarios alemanes. Julio Díaz es portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado de Huelva.
Una campaña perfectamente orquestada, con una estrategia muy definida, porque el presidente Sánchez y la ministra, en vez de defender a los productores y a sus agricultores, se alinea pues con una campaña de boicot de un grupo de ecologistas radicales alemanes que tienen unos intereses muy claros también en política alemana, singularmente con el SPD, y también ahora que ya no hay fresa de Huelva en los mercados alemanes, ahora está la fresa alemana con los intereses comerciales de los alemanes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De esta forma comienza una semana marcada por los primeros movimientos de las fuerzas políticas para armar sus candidaturas de cara a las elecciones de julio, en especial por parte de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Sumar y Podemos tienen de plazo hasta el jueves para articular su coalición o no podrán concurrir juntos. Hoy podría haber noticias en ese sentido porque está previsto que se pronuncien algunas de las caras visibles de Podemos. Especial atención a Ione Belarra e Irene Montero tras varios días de apagón informativo. En cualquier caso, a pesar de los movimientos y jugadas políticas, lo que está pensando media España es cómo cuadrar la votación con sus vacaciones. Es la pregunta de la semana. Y si me toca como vocal en una mesa, ¿qué pasa con mis vacaciones? Porque en julio alrededor de un 30% de los españoles estaremos en la playa. Es cierto que la ley electoral exime a ciertas personas de acudir en caso de ser llamadas para formar parte de la mesa, pero entre las razones no se encuentra tener unas vacaciones reservadas. Javier Beltrán es abogado experto en procesos electorales.
Una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas, hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de eximirte, que también, por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva lo va a tener crudo. Pero el que tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento.
Sí, te estás despertando hasta ahora. Buenos días. Es lunes 5 de junio. Hoy el Constitucional decide si admite a trámite los recursos presentados por Griñán y Chávez, condenados por los ERE de Andalucía. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que va de un lado a otro ahora mismo en las carreteras, con los camiones, con las furgonetas, con los coches, a la gente que está intentando dormir, a la cantidad de gente que está enferma, que está pasando por un bache de salud y está recuperándose, y desde los hospitales, también desde las residencias, las casas, mucha gente en la soledad. Bueno, pues desde aquí un trocito de mi corazón para toda la gente que está al otro lado de la radio y que está ahora mismo, pues luchando. Así que no queda otra que luchar y disfrutar de la vida, que a pesar de la que está cayendo, y lo digo una y mil veces, siempre ocurren cosas bonitas, cosas positivas, que son las que nos demuestran que al fin y al cabo la vida mola un montón. Aquí le hacemos la cobra a la política, y por eso hoy quiero comenzar poniendo la segunda calle positiva del día, pues hablando de la gran labor que realiza la Fundación Paz y Peces. Según los últimos datos del INE en España, el 26% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero es que hay más. Cerca del 8% de los españoles tiene una carencia material y social severa. Son el 7,7% de la población general. Y estos son personas como, por ejemplo, Alejandra. Esta mujer, que tiene 51 años, vio como en 2020, pues su vida daba un giro de 180 grados. Te voy a contar su historia para que veas cómo le ocurrió. Te aseguro que nos puede pasar a cualquiera. Esta mujer empezó a trabajar siendo joven en una sucursal bancaria de Madrid. Las cosas le iban bien hasta que en 2008, debido a la crisis, pues la pusieron de patitas en la calle. Y fue en ese momento cuando encontró trabajo de teleoperadora. Pero la mala suerte continuaba rondándola, ya que en 2016 le diagnosticaron fibromialgia. En su caso, hay que decir que la enfermedad avanzó bastante. Estábamos en 2020, con tan solo 48 años la tuvieron que inhabilitar con un 69% de discapacidad. Y Alejandra, pues no puede trabajar y cobra una pensión de 576 euros. Claro, cualquiera que viva en Madrid sabe que es imposible mantenerse con ese sueldo. Solo el alquiler de su casa le cuesta 600, y eso que vive en un piso de protección oficial, pero es que hay más. Ella no está sola. Alejandra vive con su hija de 17 años, que también tiene una discapacidad. Las cuentas no salen y empiezan los problemas, y a veces pues pide ayuda a sus padres, pero ellos tampoco van sobrados, y entonces decide acudir a la Fundación Paz y Peces. Eso sí, reconocen que al principio fue duro darse de cuenta de que había acabado pidiendo caridad.
O sea, en principio me parecía como una película, como lo que le pasa a otro. O sea, pero como voy a pedir yo que me den dinero, comida, que me ponerme en la fila ahí para... No sé, me parecía como fuera de lugar. Y al principio yo me ponía... Al principio iba yo porque estaba mejor. Y me ponía ahí en la fila y yo iba mirando alrededor. Digo, ay, que no pase ningún conocido, y me daba vergüenza. Pero luego ya lo tuve que procesar porque yo lo pasaba muy mal.
Bueno, pues como Alejandra, son muchas las personas a las que ayuda esta ONG. Esteban Gagliardi, por ejemplo, lleva 2 años en España y comparte piso con 2 compañeros. A sus 50 años no encuentra trabajo y puede subsistir gracias a la ayuda que recibe.
Bueno, me he visto en la necesidad de sí solicitar este apoyo que están brindando aquí en España, que la verdad es muy loable, y esperando pues solucionar mi situación irregular para poder establecerme y integrarme también, ¿no?, en la sociedad, como debe ser.
Actualmente Pan y Peces ayuda a 680 familias. María Vélez es la portavoz de la fundación y en COPE nos ha contado que les preocupa ver pues cómo cada vez más y más gente joven están necesitando de sus servicios.
Mucho chaval joven que viene solo, y eso es lo que nos da un poco de dolor, ¿no? Que hoy en día, tras la pandemia, pues eso, haya personas que necesitan ayuda, tan jóvenes, pero cada vez vemos a gente más joven, sola, o bueno, familias de chicas de 25, 26 años con 2-3 hijos de media.
Es que la subida de precios que hemos vivido en este último año ha empeorado la situación de las personas más vulnerables, y por eso la Fundación recibe cada vez más solicitudes de ayuda. Desde 2011 trabajan de forma incansable entregando alimentos básicos y productos de limpieza e higiene personal a los más necesitados. Esto es una lucha contra la pobreza que quiere seguir librando y para ello, eso sí, necesitan ayuda y esta vez la consiguen a través de donaciones, de socios o incluso de voluntarios que quieran compartir pues un ratito de su tiempo. Así que, ponedores, está en nuestra mano. Si alguno puede colaborar de alguna manera, recuerda buscarlos en su página web fundacionpanipeces.org. A las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo haciendo radio, nos encuentras en la cadena COPE y nos encuentras pues de domingo a lunes, ¿no? De domingo a viernes, de domingo a sábado prácticamente, estamos todos los días, salvo la noche del sábado al domingo que está el Grupo Risa, aquí estamos contigo poniéndole las calles a nuestro país. Mira, hoy por ejemplo te estamos preguntando en Facebook sobre las lluvias torrenciales que nos llegan de nuevo esta semana. Claro, estos días pasados a lo mejor en tu localidad ha llovido un montón y nos lo quieres compartir, pues venga, facebook.com/poniendo las calles, porque enseguida te vamos a leer. Estamos a lunes, es 5 de junio, Santos Bonifacio, obispo y mártir, y Ciriaco y Nicanor, mártires. Y atención, porque en unos minutos vamos a contar las noticias más extrañas que nos hemos encontrado en la prensa y también en nuestra máquina del tiempo, que comenzamos semana dedicada a la música que sonaba en España en el año 1996. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, pues durante toda esta semana vamos a recordar esos números uno que tuvimos en ese año. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Estará por aquí también Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y vamos a conocer, pues gracias a sus comentarios, esas últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar que arranca la campaña de tráfico Yo no soy un lince, para recordarnos que tenemos que revisarnos también la vista antes de viajar. Claro. Y nos va a hablar de las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más míticas del mundo, que se va a celebrar este próximo fin de semana y en la que Porsche va a llevar a cabo una iniciativa muy bonita.
Uh-huh, perfecto, pues nada, le vamos a escuchar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Quiero saludar a Óscar Sánchez, también quiero saludar a Charrisky Llamera, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles y han provocado que seamos en este momento 93.449 ponedores. Estamos a un ponedor de una cifra redonda, con un ponedor más lo vamos a conseguir, seríamos 93.450. Así que a ver si lo conseguimos en este día en el que llegan las lluvias de nuevo. Va a haber un día generalizado en cuanto a mal tiempo en muchas zonas. ¿Qué está ofreciéndonos la Agencia del Tiempo? Gracias, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Lo primero que te quería preguntar es, ¿te llovió el viernes al final?
Llovió muchísimo, 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 muchísimo. Muchísimo.
Pero bueno, el premio sigue vivo, ¿no?
No, el premio y mis cejas perfectas. Que sé por dónde vais.
Sí, llevo un recogido estupendo.
Sí, sí, ya sé por dónde vais.
No se le movía ni un pelo.
Ya. Mira qué caritas por el lado. Míralas. Ahí está. Muy bien. ¿Me vas a contar el tiempo o vas a seguir con tus cositas?
Sí, te cuento.
Ah, muy bien.
Pues mira, llovió el viernes y vuelve a seguir lloviendo. Llega a España una borrasca de gran impacto que la EMET ha denominado Óscar. Se formará próxima a Canarias y cruzará toda la península. Uh-huh. Parecía que nos comenzábamos a librar de la lluvia, pero a partir de este mediodía aumentan las nubes y se reactivarán los chubascos tormentosos en el interior peninsular, en todo el territorio peninsular. Serán menos probables e intensos en zonas del litoral mediterráneo y en el suroeste peninsular. Avisos activados desde las 11 de la mañana a las 12 de la noche por tormentas, granizos y acumulaciones de entre 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora. Temperaturas, eso sí, con pocos cambios en general en todo el territorio, máximas de 25 grados y cercanos a los 30 en el Valle del Ebro y el Guadalquivir, 32 en Sevilla, 27 en Cáceres o Logroño o 25 en Palma, las mínimas 11 en León, 16 en Zaragoza o 20 en Almería.
Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Pues sí que llovió en Alcalá de Henares el otro día. ¿Qué quieres que te diga? Llovió y mucho, y unos truenos como yo no había escuchado en mi vida. Por favor, qué tormenta.
Una buena tormenta, sí.
Una, pero muy buena, pero muy buena. Y luego hay ponedores que, bueno, prefieren dejarnos notas de voz. A mí me encanta que manden notas de voz, que cada uno se presente como considere y que nos cuente lo que quiere. Esto es un programa libre y los ponedores se manifiestan y nos dejan voces en el 662-942-605.
Pulpo, buenas noches.
Hola.
Mira, voy de viaje desde Socuéllamos en Ciudad Real hasta Sevilla y todos los domingos por la noche os escucho a partir de las 3 de la mañana, porque la verdad es que escucharos es un placer y las miles de historias que ofrecéis, la verdad que me ponen súper feliz de que podáis ser tan buenas personas y hacer una acción social tan maravillosa como vosotros hacéis a diario, y la verdad que es un placer escucharos y teneros cerca. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena, gracias.
Gracias a ti
buenas
por elegirnos.
Noches, Pulpo y Bea, acá en Santiago de Chile. Uh-huh. Nada, voy a tomar onces para acostarme a escuchar vuestro programa. Bueno, les voy a explicar que aquí en Chile decir voy a tomar onces lo inventaron los hombres hace muchos años.
¿Sí?
Para, con la excusa, la contraseña, digamos, para ir a tomar aguardiente. Ah. Muy buenas noches y saludos a todos los ponedores. Un abrazo para todos.
Buenos días,
muchas
Pulpo.
Muchas gracias.
Te estoy siguiendo desde que tuve el COVID.
Ajá.
Hace año y medio. Estuve uh-huh. muy malito, estuve 3 meses ingresado. Y vale. Desde entonces te sigo, porque uh-huh. te escuchaba todas las noches. Uh-huh. Soy de Sevilla, uh-huh. José Antonio Cuba.
Ole, José Antonio. Muchas gracias. Y de verdad, hombre, el COVID es verdad que unió a mucha gente a este programa de radio y aquí nos enterábamos de todo, de todo de lo que estaban pasando nuestros ponedores. Muchísimas gracias por elegirnos. 662-942-605 es el WhatsApp donde nos puedes dejar tu nota de voz. La que nos dejes hoy será la que mañana a esta hora escuchemos y compartamos en este programa de radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que los ponedores nos estáis dejando en cuanto a las temperaturas y sobre todo a la lluvia que han tenido las ciudades en nuestro país. Un par de mensajes, vea.
El de Carlos Pacheco, que dice que está en Cáceres y que haya llovido a cántaros. O el de Ana Martos, en Cartagena, poca lluvia.
Uh-huh. Enseguida seguimos leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Gracias por estar al otro lado. Rafael Medina y Mara Vallejo y Transportes Yebra y Rosca y Manuel Perales y Elena Bueno y Daniel Rubio y Racers Legión Madrid, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, pues se suman a este programa de radio Y aquí es lo que hacemos, incrementar el con nombre y apellido la gente que está poniendo las calles en este momento. Beatriz Calderón, las temperaturas, las lluvias, ¿cómo le están viviendo los ponedores en cualquier parte de España?
Mira, José, da pena, está en Mataró, dice poca lluvia, solo el viernes tarde, pero vamos, normal, con conocimiento. Alonso Romero dice, pues mi zona Zaragoza, de momento no estamos padeciendo lluvias torrenciales, pero visto, lo que están cayendo en otros sitios, casi mejor que ni llueva. Oye, no, Alonso, que es que nos hace mucha falta, que luego el verano se nos va a hacer muy largo. Paco López, desde Almendralejo, en Badajoz, Extremadura, que llueva por favor hasta final de junio, tenemos los pantanos muy bajitos, así que llueva. Aquí en Almendralejo apenas ha caído nada de agua. Manoli también nos ha escrito para decir que está en Gijón, días preciosos aquí con sol, nada de agua, es prácticamente verano. Lorenzo Carretero, en Villarrobledo, dice mañana despejada y la tarde amenazando tormenta, pero nada. Y luego Eva Cillero nos cuenta que en Santander tienen tiempo de verano, prácticamente. También Oscar Domínguez, muchos truenos y poca lluvia en Granada, Pulpo.
Claro, es que cada uno está viviendo las temperaturas de una manera diferente y la lluvia, pero yo creo que de manera controlada todo el mundo estamos deseando que no deje de llover porque nuestro campo lo necesita, porque nuestros pantanos lo necesitan, y luego si no, en verano llegará el tío Paco con las rebajas y todo el mundo sufrirá y mucho. Y lo bueno es que estamos todos ahí pensando lo mismo, ¿verdad, Bea? Que somos conscientes de que la lluvia es necesaria, pero oye, cuidado, con control y que no destroce las cosechas en nuestro país.
Claro, lo que queremos es que llueva bien, pero nunca llueve, que se dice, a gusto de todos, y es en esta ocasión está ocurriendo. Queremos que llueva de esto que cala el agua, y que llena los embalses, que es lo que nos hace falta, al menos para tirar hasta octubre o noviembre, que vuelvan las lluvias, porque es que luego en verano no va a llover nada.
Desde luego que sí. Oye, yo estoy, vamos, dándome cuenta cómo va incrementándose el número de seguidores que tiene este programa de radio en nuestro Facebook. Estamos a tan solo 14 ponedores de alcanzar hoy los 93.500 ponedores. Con 14 personas más que consigamos antes de las 6 de la mañana, llegaríamos a esa cifra de los 93.500 ponedores. Es una cifra, estamos hablando de un programa que se realiza en directo de madrugada en España, en la cadena COPE. Conseguir esta cifra es absolutamente histórico. En cuanto consigamos 14 personas más, que son muchas, pues llegaríamos a esa cifra brutal. Así que si te apetece, si no te importa y nos quieres echar un cable, facebook.com/poniendolascalles, le das a seguirnos o a me gusta a nuestra página de Facebook y enseguida aparecerá tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero vea, que ahora mismo te digo una cosa, que es que están pasando cositas.
Sí, tú te acuerdas que la semana pasada te contaba como curiosidad postelectoral que en un ayuntamiento iban a echarse a cara o cruz. La alcaldía del mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí flipábamos un poco, pero es que es lo que hay. La ley electoral nos dice que en las elecciones municipales, esto es algo que no se puede hacer, por ejemplo, en las autonómicas no se puede elegir al presidente de una autonomía de esta manera, ni tampoco al presidente del gobierno, ¿vale? Esto para que quede claro aquí, que no va a darse la circunstancia de que Feijóo y Pedro Sánchez se vayan a sentar con una monedita, y vayan a decir, a ver a quién le ha tocado. No, eso no va a pasar, ¿vale? Bueno, pero sin embargo, con el alcalde...
Estamos pensando todos lo mismo, ¿verdad?
Claro, es que tú imagínate, yo cuando ya empecé, dice, pero así se resuelven las elecciones. Bueno, las municipales, porque claro, el gobierno del país se hace la cosa de una forma un poquito más seria. No te creas que tampoco mucho más.
Claro.
Bueno, la ley electoral nos dice que en las elecciones municipales, en caso de empate, el regidor se elige por sorteo. No especifica cuál es ese sorteo, ¿vale? Puede ser lanzando una moneda al aire, puede ser sacando el palo más pequeño, o puede ser el piedra, papel o tijera.
¡Qué fuerte!
Es que es muy fuerte, la verdad es muy fuerte. Pero bueno, sin ir más lejos, nos vamos a ir a una localidad, por cierto, la localidad que yo comentaba, que es la que salió primera y que por eso me pareció muy curiosa, al final han tenido el alcalde sin necesidad de recurrir al piedra, papel y tijera, porque había dos votos por correo que se habían invalidado, pero al final se han dado por buenos, ¿vale? Entonces ha habido desempate. Pero es que, claro, nos hemos enterado de que esa localidad no era la única. Hay más localidades en esa situación. Por ejemplo, San Mateo de Gállego, en Zaragoza. Allí PP y PSOE han empatado en las elecciones con 807 votos. Y finalmente el azar ha otorgado la alcaldía a Joaquín Ibáñez, el candidato popular. En este caso, el juego elegido ha sido mediante unas fichas, una con una G de ganador y la otra con un cero, y tenían que sacarla. De la bolsita tenían que sacarla.
Es muy curioso.
Y entonces, ¿tú te imaginas los dos alcaldes así puestos enfrente de, supongo que un interventor o, no sé, el secretario del ayuntamiento? Y el secretario con su bolsita y las dos fichas. Y los dos, posibles alcaldes allí mirándose. Un poco mohino, porque
es un poco cómico
uno
todo esto,
sabe.
Claro.
Y entonces saca y de repente ves que es la G de ganador y dices, ¡bien!
Claro.
Y el otro al lado diciendo, pues a mí no me ha tocado. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta otro pueblo pequeño, en Burgos, Padrones de Burega. Allí hay tan solo empadronados 86 personas. Y tienen que elegir en las municipales al alcalde y a un concejal. Esto, la corporación está formada por dos personas. El regidor lo eligieron en las urnas, pero al concejal van a tener que elegirlo por sorteo porque tres candidatos han empatado a votos, los tres. Claro, en este caso, al ser impares, queda descartado el cara o cruz.
Claro.
No vale. Así que están barajando jugar al piedra, papel o tijera.
Piedra, papel o tijera. Saca lo que quieras, menos una papelera. Uno, dos y tres.
Pues así. Tú imagínate. En COPE hemos hablado con uno de los implicados en este empate, es Miguel Ángel García, que ahora va a ver cómo su futuro en el consistorio pues está ligado a un juego de azar.
Han sido las urnas. Así se ha querido. Pues es lamentable, lamentable, pero parece ser que es el método que usan. Si el desempate tiene que ser por sorteo, pues hay que aceptarlo, porque hay que aceptarlo, pero que es lamentable, sí, que un pueblecito pequeño esté tan dividido como está.
Claro, tan divididos están que ya te digo, han votado a tres concejales, tienen los mismos votos cada uno. Miguel Ángel nos cuenta que los vecinos están un poco mosqueados con el tema del sorteo, pero claro, no les va a quedar otra, porque o se ponen de acuerdo o es lo que toca.
El pueblo, lo que se le, ¿cómo se lo ha tomado? Pues los que de verdad han nacido en el pueblo, los que de verdad quieren al pueblo, pues un gran disgusto, ¿no? Pero bueno, que sea lo que sea, pues pues se acepta, si así han sido las urnas. Pero bueno, ha sido así, hay que respetarlo.
Hay que respetarlo y ahora tienen que esperar a hacer el sorteo. Hay algunos pueblos que están aún peor, Pulpo. Por ejemplo, en Villaseca de Arciel, en Soria. Ahí ha ocurrido otra cosa también inaudita. En esta localidad de 30 habitantes, ninguno fue a votar el pasado domingo. La abstención fue del 100%. Tanto el PP como el PSOE habían presentado listas en este pueblo, pero estaban formadas por los que se conoce popularmente como paracaidistas, es decir, gente que no es del pueblo.
Claro.
Dámaso Garcés, que ha sido alcalde de esta localidad, explica lo ocurrido.
Eran de fuera, de uno de cada partido, el PP y el PSOE. Pero es igual, no los conocemos. Y aquí estos no saben las costumbres del pueblo, de cosas que hay. Cuando uno ajusta a un obrero, tienes que conocerle, verlo, ¿no? Hablar con él. Yo esto nada más hablaba, me presento. Y la gente no la pareció bien y no han votado.
Bueno, Damaso fue alcalde durante 36 años, ahora está mayor, quiere que la gente del pueblo se presente, pero no hay nadie que quiera presentarse. Y ahora tienen un problema, porque ¿tú sabes cómo se va a solucionar en este caso?
No tengo ni idea, ni
bueno,
idea.
Pues tienen que volver a celebrar elecciones en 6 meses, Pulpo.
¿Qué dices? ¿Más elecciones?
Este pueblo, Villaseca de Arciel, en Soria, tiene que volver a celebrar elecciones porque se abstuvieron todos y no se puede elegir al alcalde. Así que bueno, pues a ver cómo lo van a solucionar. Esperemos que para ese momento ya se anime alguien del pueblo y le vote.
Pues sí, claro. Pero con contundencia, que no estén ahí con miramientos.
Eso es, que le voten todos. Vamos a escuchar a Alejandro Sanz. La semana pasada hablábamos de que no estaba pasando un buen momento personal, pero yo hoy te tengo que traer un temazo de él porque este fin de semana ha iniciado su gira en España. Concretamente lo ha hecho en Pamplona y el madrileño se ha sentido apoyado por sus fans. Como él dijo hace unos días, la música lo cura todo y en eso está, trabajando. Antes de terminar el concierto, el artista se dirigió al público para decirles: nunca olviden lo importante que es estar siempre cerca de la gente que uno quiere.
Maravillosa frase. Y además hizo una descripción de lo que él sentía, de cómo se sentía, de por qué se sentía mal. Y yo creo que en más de una ocasión muchas veces nos hemos podido sentir igual que él, que es tener como un agujero en el pecho.
Vacío.
Es tener como un agujero que te ha traspasado directamente el alma, el corazón, todo lo que tienes ahí dentro, y te está provocando sentirte francamente mal contigo mismo. Grande Alejandro Sanz, y sobre todo valiente, como teníamos que hacer todos, decir cómo nos sentimos. De verdad, lo de los ponedores es algo que a mí es que me llama muchísimo la atención. Es que antes estábamos en una cifra que he pedido a ver si conseguimos a lo largo del día 10 personas para ser 93.450 ponedores o 500 ponedores. Es que somos en este momento ya, es que os habéis pasado de frenada. Somos 93.590 ponedores. Ahora estamos a 10 ponedores. Vea, es que esto es una locura, de verdad. 93.600. A 10 ponedores de 93.600. Pero tú sabes lo que significa ser casi 100.000 personas en una página de Facebook de un programa de madrugada de 4 a 6.
Tú lo has dicho, casi 100.000 personas. No sé qué vamos a hacer cuando lleguemos a esa cifra.
Bueno, pues yo es que el pelo me lo voy a dejar largo.
Creí que te lo ibas a teñir de rojo, pero claro, si no se ve.
Claro. Me puedo teñir la piel, si quieres, como si fuese una remolacha, no hay ningún
problema.
Te
vas a hacer un tatu.
Claro que sí. Oye, a 10 ponedores de alcanzar los 93.600, a ver si conseguimos 10 personas más que le den a seguirnos o que le den a me gusta a nuestra página de Facebook, que te podamos mencionar aquí. Si hay hueco ya con tantas personas, no sé, pero estaré encantado de poder darte esa cifra y sobre todo de demostrarte que no eres un bicho raro, que hay mucha gente poniendo calles ahora, levantando España, viva España, y sobre todo muchos currantes que se levantan muy pronto para que esto no decaiga ni un solo minuto. Hay un montón de gente que está trabajando y aquí a los currantes se les menciona.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Pues fíjate, nos escribe Leonardo. Dice que ha comenzado a trabajar hace 15 días en un hotel como recepcionista de noche y desde el primer día dice: os escucho, sobre todo cuando os descubrí en mi nuevo turno. A todos los ponedores os mando un saludo. Pues muchas gracias, Leonardo.
Luz nos da los buenos días desde Valladolid. Está poniendo las calles en el turno de noche haciendo cigüeñales. Menos mal que os puedo ir y hacéis que pase la madrugada mucho más entretenida.
Maravilloso.
Buenos días, pulpo. Hola. Nada, aquí estoy en Vétera, Valencia, levantándome para ir a currar. Yo vendo camiones, los mejores del mundo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Ha hablado con mucho sigilo, ¿eh? Ha hablado con mucho sigilo. También nos escribe Fernando, lo hace desde Cádiz. Dice que está despierto porque su mujer, Irene, es chofer. Y dice: pulpo, es que me desvelo cuando ella se levanta y pongo la cope como siempre. Dice: también aprovecho para saludaros a todos ustedes, a los ponedores, y a mi mujer, que la amo. ¡Ay, qué bonito, por favor!
Muy bonito el mensaje.
Hombre, claro que sí, cuando ella vuelva de trabajar. Pues es que es maravilloso que uno diga a su mujer, cuando menos se lo espera, que la ama.
Claro, hay que decirlo en cualquier momento y cuanto más, mejor. Claro. Luego tenemos a Víctor, que dice: aquí, en el País Vasco, yo lo que estoy haciendo es poner cafés, bollería y tostados a otros que también son ponedores.
Qué bien, muy bien.
En mi huerta, con los tomatitos, los pimientos y la berenjena. Me gusta mucho vuestro programa y que es muy ameno. Vale, buen día.
Muchas gracias por el mensaje que nos has dejado. Gracias, hermano. Javier también nos escribe. Dice que acabo de terminar mi jornada recogiendo las basuras de Guadalajara. Sois una familia para nosotros. Nos desea un buen día y también un buen programa. Él también dice, es ponedor.
Y a David lo tenemos desde las 4:30 de la mañana recogiendo leche por las granjas de Cantabria.
Increíble.
Hola, ponedores. Soy Hola. Javier Mauvecín. Poniendo las calles, dirección Holanda. Un abrazo y buena ruta a todos. ¡Soy ponedor!
Me encanta cómo dejáis los mensajes y me encanta cómo cerráis diciendo eso de soy ponedor. Es nuestro lema. Es como realmente nos identificamos cuando nos cruzamos por la calle y nos miramos y ya tenemos todos cara de ponedores. Y dice, yo también soy ponedor. Gracias por estar con nosotros. Mensajes que no han sido leídos o escuchados están ya en la nevera y mañana los recuperamos. Ahora toca nuestra máquina del tiempo. Más que nada porque los lunes cambiamos la temática, a veces es un grupo, a veces es un artista en concreto, a veces es una temática musical o a veces es un año. A través de eso nos damos cuenta la cantidad de cosas que hemos vivido. Esta semana pues hemos elegido que, oye, pues vamos a recordar cómo sonaba España en un año en concreto en 1996. Claro, ¿algún hecho relevante de ese año? Bueno, pues hay que recordar que en 1996 se fue de nuestro lado pues una de las mejores comunicadoras de la radio en España, la gran Encarna Sánchez, víctima de un cáncer además. En COPE, la que era su casa en aquel momento, comunicábamos así su fallecimiento.
Paloma Gómez Borrero, te hablamos desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y te hablamos para interrumpirte porque tenemos que dar una triste noticia. Y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna, ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años. El fallecimiento se ha producido tras una larga enfermedad que le ha impedido presentar su programa durante los dos últimos meses. La cadena COPE le seguirá informando de este triste y doloroso hecho. Paloma, te hemos interrumpido para dar esta triste noticia. Seguimos de momento con el Vía Crucis.
Esta triste noticia la escuchábamos en directo en la radio, en la cadena COPE, fue noticia en todos los medios de comunicación y fue la desaparición de Encarna Sánchez. Se nos fue, estaba muy malita. Y claro, en nuestro recorrido por la banda sonora de ese mismo año, en 1996, pues nos preguntábamos cómo sonaba nuestra España. La máquina del tiempo nos lleva a una primera parada que comenzamos con una canción en inglés, el Wonderwall de los Oasis. Mañana escucharemos una en castellano. Esta canción fue compuesta por Noel Gallagher y es probablemente la canción más conocida de esta banda inglesa. La letra hace referencia a los sentimientos que tiene el ser humano cuando experimenta las etapas iniciales del amor, describiendo pues el vaivén entre la euforia y la agonía y sobre todo la incertidumbre que puede provocar este sentimiento. Se supone que está dedicada a la que en ese momento era su novia y que acabaría convirtiéndose posteriormente en su mujer, si bien es verdad que tras separarse de ella en 2001... Noel cambió de opinión y negó que fuera dedicada a ella. Escucha esta canción. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Mil
1996, una de las grandes canciones, hoy en castellano, hoy en inglés, mañana en castellano. Croituru Tiberau es un ponedor que se acaba de sumar, Manuel Aguade también, Juan Luis García, Carmen Óptica Subista, Lola García Barberá, Francisco Javier Fernández Peñas, Javier San Miguel, Álvaro León Tellez. Estamos todavía a 9 ponedores de alcanzar pues esa cifra que hoy estamos buscando. Tenemos que conseguirla sí o sí. Estamos a 2 ponedores. Somos 93.598 ponedores. Con 2 personas más lo vamos a conseguir. Las temperaturas, es verdad, que nos han dejado mucha lluvia en muchas partes de España. ¿Cómo lo están viviendo los ponedores? Vean.
Leopoldo en Pamplona dice mucho ruido de truenos, pero ni una gota cae. Pilar Vicente en la Alpujarra de Granada, granizo. Se ha perdido todo, Pulpo. Una pena. También Mecisto Feles dice, pues por Hinojosa, este domingo no ha habido apenas agua, pero sí un poquito de tormenta. Y luego Juan Luis nos cuenta que el viernes en la tarde, en la zona de Cadalso de los Vidrios, estaba sentado, de pronto un rayo salió disparado prácticamente desde el microondas, atravesó toda la cocina. El estruendo fue impresionante. Sí. Dan miedo las tormentas eléctricas. Sí, sí. Javi nos cuenta que está en Huesca. Algún chaparrón ha caído por aquí, pero nada importante. Y sin embargo, David Naranjo reconoce que en Mallorca ha caído lo más grande.
Uh-huh. Bueno, mensajes que nos estáis dejando a través de esta red social y nos vamos dando cuenta cómo habéis vivido pues estas tormentas, estos truenos durante este fin de semana. Y la verdad es que cada ponedor lo ha vivido de una manera diferente y por eso las vamos aquí recogiendo y compartiendo con toda la audiencia. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, a menos 10 le doy la del pulpo y hasta entonces, pues déjame que te dé soluciones para que tu descanso pues se aclimate y tengas un descanso como yo lo he conseguido tener desde que descubrí estos productos que te voy comentando aquí en Poniendo las Calles. Es verdad que cada vez queda menos para que nos podamos coger unas merecidas vacaciones, pero no sé tú, yo empiezo a notar el cansancio de toda la temporada, esto va arrastrando. Sin embargo, pues ahora, gracias a Aura Health, puedo sobrellevarlo. ¿Aura Health qué es? Es un laboratorio español, para empezar. Es un laboratorio que tienen cosas para llevar la vida muchísimo mejor. Ha creado además especialmente para nosotros el kit Aura Ponedores para que sintamos pues el aporte de energía que tanto necesitamos con su fórmula Aura Día y además disfrutemos después de un sueño profundo y absolutamente reparador con su fórmula Aura Noche. A mí me ha cambiado la vida. Yo soy un tío que tiene mucha actividad durante la jornada porque me dedico a más cosas aparte de la radio. Pero cuando tienes que meterte en la cama, pues te vienen las cosas que tienes que hacer a la cabeza y no te permites poder descansar como cualquier persona. Con lo cual necesitamos una cierta ayuda. Estos son ayudas naturales, ¿eh? El kit Aura Día, Aura Noche de los ponedores te va a organizar el sueño y el descanso y te va a cambiar la vida. Entonces, dale una oportunidad. Yo se la di, me ha funcionado y encima tengo la suerte de poder compartirlo contigo. ¿Dónde puedes adquirir este kit de los ponedores? Bueno, pues en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye 2 barritas saciantes y proteicas Aura Food, que equivalen a una comida completa. Y de verdad, date una oportunidad. El kit de los ponedores, Aura Día, Aura Noche, búscalo en internet, búscalo en Google, que también te lo van a hacer llegar. Gracias por estar con nosotros.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio.
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Pero yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes votadme a viernes, a desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y quedan poco más de, 7 minutos para que le demos la del pulpo a Herrera. Tenemos a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que es tiempo de revisar el vehículo para los próximos viajes que vamos a realizar en verano, pero también es un buen momento para revisarse la vista. Esto es importante. Y por ello está arrancando la campaña bajo el lema Yo no soy un lince. Así que, Motorman, danos detalles, porfa.
Así es, tú lo has dicho, Pulpo, muchas veces lo hemos recordado en nuestro programa, esta nueva campaña que ha puesto en marcha la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida con el apoyo de la DGT, que quiere recordar e informar sobre la gran importancia de contar con una buena visión a la hora de conducir. Por este motivo, desde el pasado 9 de junio, todos los conductores, incluidos los profesionales, pueden hacerse un test visual, un test de la vista, sin coste, en más de 1.500 ópticas, de forma gratuita. Recordemos que según estudios de la Asociación Visión y Vida, los conductores con peor visión, con peor vista, tienen 3 veces más accidentes que el resto, y que casi 600.000 personas conducen por debajo del límite visual exigido por la ley para conducir. Además, el 16% de los conductores sabe que tiene mala visión, pero sigue conduciendo. Y por último, los conductores profesionales tienen una mejor visión al volante que la media española, y además cuidan mejor su salud visual. Ya sabes, Pulpo, todos los que conducimos debemos revisarnos la vista por lo menos una vez al año.
Uh-huh, genial. Si te parece, Motorman, vamos a hablar de lo último en tecnología de automoción. Te pregunto, ¿es cierto que podemos cambiar de carril con solo mirar por el espejo retrovisor exterior del coche?
Así es, con una mirada, de un vistazo. Sí. El sistema se llama asistente activo de cambio de carril, que confirma de forma ocular el cambio de carril sugerido por el coche, que el conductor podrá realizar mirando por el retrovisor exterior para así confirmar la maniobra de cambio de carril. Entonces, y a continuación, el coche se hará cargo de la dirección del volante y cambiará solo de carril. El sistema funciona a velocidades de hasta 135 km/h, ideal para largos viajes en carretera sin tener las manos al volante, siempre y cuando estén vigilantes del tráfico, es decir, conducción semi-autónoma. Este sistema activo de cambio de carril con confirmación ocular es una primicia mundial de la nueva y octava generación del BMW Serie 5, la nueva berlina, que estará disponible a partir de octubre de este año, tanto en las versiones térmicas como en el novedoso BMW i5 100% eléctrico, el anti-Tesla por autonomía, precio y potencia.
Uh-huh. Me pregunta Macarena que dónde puede ver esa foto tan espectacular que he subido a mi Instagram. Pues muy fácil, el Pulpo_Oficial. Ahí tienes todas mis aventuras de este fin de semana, donde las vas a poder chequear y sobre todo te vas a poder sorprender, que eso es lo que estabas buscando. Motorman, este próximo fin de semana se celebra la edición centenaria de una de las competiciones de motor, pues se puede decir, yo creo que la más famosa del mundo, que son las 24 horas de Le Mans. En ella, Porsche lo que está haciendo es que va a poner en marcha una iniciativa para recoger, pues ni más ni menos que ayudas para niños con necesidades médicas.
Sí, una importante iniciativa de Porsche, bajo el lema Corriendo por la Caridad, Racing for Charity, recogerá fondos para donarlos a 3 fundaciones alemanas. Una de ellas es la Fundación Ferry Porsche, que velan por la salud de los pequeños. El equipo Porsche, con sus 3 hipercar, del 75 aniversario de la marca, competirán por una buena causa. Por cada vuelta de carrera donarán 750 euros. Si completan, si terminan, serán aproximadamente unas 1.100, 1.200 vueltas. El dinero recaudado, según las vueltas que den, repito, los coches en carrera, irán destinados a niños y jóvenes con necesidades médicas y de cirugía, a obtener las operaciones y cuidados que necesiten. El objetivo es alcanzar el 1.000.000 de euros de recaudación para mejorar la salud de pequeños de todo el mundo.
Uh-huh, genial. Nos vamos acercando a Darra del Pulpo a Carlos Herrera. Es el momento perfecto para conocer la autonovedad de la semana en cuanto a coches. ¿Cuál es? Porque además creo que la has probado y todo, ¿no? ¿Cómo va?
Es la 6ª generación de la Renault Espace, que se ha reinventado para pasar de ser la pionera de los monovolúmenes a un SUV, a un todocamino grande de 5 o 7 plazas. El nuevo Espace, que se fabrica en España, es más ligero que el Espace anterior, con buen radio de giro, como un Clio, ofrece notable confort de marcha, gran espacio y soluciones de hasta 22 centímetros de asiento corredizo de la segunda fila para ganar espacio para las piernas o el maletero. He probado el nuevo Renault Espace, que por momentos solo se ofrece con la mecánica Full Hybrid, híbrido, etiqueta Eco, 2 motores eléctricos, 1 de gasolina, 3 cilindros, una potencia total de 200 caballos, agradable conducir por suavidad, baja sonoridad y excelente confort de marcha. En carretera virada es ágil, gracias también a la dirección a las 4 ruedas y una suspensión muy bien diseñada que transmite confianza y estabilidad. En cuanto al consumo de combustible, en este caso de gasolina, es bastante contenido, en torno a los 7 litros de media, mientras que en ciudad podemos reducir la cifra hasta los 5 litros y medio de media, gracias a un sistema de regeneración híbrida de energía al frenar o levantar el pie. El nuevo SUV de Renault, Space, va mejor, diría, que un Sorento o el Santa Fe.
Perfecto, y ya en 30 segundos que tenemos a Carlos Herrera preparado, el renting sigue creciendo, es una fórmula de uso del vehículo que permite, bueno, pues planificar el nivel de gasto de muchas empresas y autónomos, pero ¿cuáles son los vehículos que se prefieren para el renting?
Sí, pues según datos de la Asociación Española de Renting, uno de cada cuatro que se estrenan en nuestro mercado se hacen por renting, y los preferidos son los comerciales y los pick-up, casi el 45% con modelos como la Renault Express, la Berlingo o la Transit de Ford, y las marcas líderes son Volkswagen, Renault y Peugeot. Los más demandados son los modelos de gasolina, diésel e híbridos, y los modelos preferidos en turismo para renting, empresas y autónomos son, en primer lugar, el Nissan Qashqai, Fiat 500, Ford Focus, Volkswagen Tiguan o el Kuga.
Perfecto, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Dardara del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Genial. 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda unos minutillos para estar con nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Es lunes.
Qué maravilla, por fin.
El lunes. Bueno, hoy quiero dedicarle este espacio, Herrera, a alguien que tiene que estar en lo más alto de los autores, de los responsables del sonido de una época en nuestra España, que se lo quiero dedicar al gran Carlos Berlanga. Hoy hace 21 años de la muerte de este autor, un artista de raza, que tocaba un montón de palos y que compuso, pues Herrera, la mayor parte de las canciones vinculadas sobre todo a Alaska y Dinarama, Alaska y Pegamoides, pero que creó un estilo inconfundible. Y luego además era un artista, era el hijo de Luis García Berlanga. Y fíjate qué canción compuso. Estuve viendo las imágenes del entierro de este chaval. Murió muy joven, a los 42 años.
Sí. Una hepatopatía, ¿no?
Y qué pena, sí. Qué pena, Herrera. ¿Cómo se nos fueron esos autores, esa gente que luego adquirió tanto peso en la música y que a día de hoy, joder, tú cuando te pones a pinchar y pones una canción de Alaska, ¿cómo te reacciona la gente, Herrera?
Sí, porque además él estaba tanto en la época Pegamoide como Dinarama, ¿no?
Exacto. Sí, señor.
Sí, señor. Y él compuso alguna de esas canciones que inevitablemente hemos bailado todos, cantado todos, yo qué sé. Desde, bueno, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Me imagino.
Sí, también. Aquí la tengo preparada, Herrera.
A quien le importa, sí.
Sí, esta canción. Era un tío con una voz súper elegante, muy alto, un tío súper alto, que cantaba con cierta intriga. El comportamiento, incluso en el escenario, era muy introvertido, pero que luego por dentro tenía una vena artística brutal. Y que además él componía con un sentimiento espectacular y que eran muy buenas canciones.
Fíjate esto. Sí, además fue el creador del sonido de una época, lo que decimos siempre, ¿no?
Sí, verdad.
Los que han hecho músicos que identifican la encapsulas en unos años completamente. Pero que bueno, siguen sonando muy bien, fíjate esto cómo suena. Tú lo pones eso en cualquier fiesta y varias generaciones salen a bailar.
Es verdad. Luego era un tío muy... La gente le ha admirado muchísimo. Y yo quiero que... A mí me gusta que estas personas que a lo mejor han estado pues como en una segunda banda, en un segundo escalafón, pues adquieran la responsabilidad que tienen a la hora de componer grandes canciones que han acompañado a tantas generaciones, Herrera.
Y luego además tuvo la fortuna de encontrar... De crear para una artista tan singular como Alaska, ¿verdad?
Es verdad.
Tan concreta, tan magnífica. Yo soy alasquista en todos los planos, ¿eh? Soy de Alaska desde que me levanto hasta que me acuesto.
Hombre, Alaska nos ha regalado muy buenos momentos de música.
Y Mario.
Hombre, claro, Alaska, Mario, Nacho Canut, Fernando Berlanga. Es que, claro, es que te das cuenta de todas las cosas que ha construido esta familia. Y de verdad, Herrera, que tenemos que dar gracias. Tienes que venirte un día a un concierto de Fangoria y El Pulpo, que te lo vas a pasar muy bien, Herrera.
Va, muy bien, ¿eh? Claro, pues, encantado.
Pues vámonos, porque comienzas tú, vienes cargadito hoy de cosas, ¿eh?
¿Por dónde crees que debería tirar?
Por favor, a mí me encantó una portada del diario El Mundo de ayer, en el que claramente decían a Pedro Sánchez, sus propios compañeros, que este hombre es un pobre embustero, que ya no se cree ni sus propias mentiras. Entonces, si dentro del PSOE ya le están diciendo esto, ¿cómo están las cosas por ahí?
Sí, además eso ha molestado mucho, ¿eh? Porque están muy, 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 muy enfadados en el ámbito sanchista por ese reportaje de Rodrigo Tarrasa, que yo ayer leí. La verdad es que, bueno, no dice nada que no sea cierto.
Claro, efectivamente, claro, claro. Lo que ya venimos diciendo aquí, bueno, y ya dice la propia gente y sus propios votantes, o por lo menos un gran ala de sus votantes. Pues vámonos, que las perlas están ensangrentadas. Raski Horpert.
Horpert es Ert.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Cadena COPE.
Este domingo hemos celebrado en la iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que tiene lugar tradicionalmente la denominada Jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa. Con el lema Generar Esperanza, los obispos han querido poner el acento en cómo la vida contemplativa alienta nuestra esperanza, cómo esta realidad tan contracultural a los ojos del mundo es un signo de la presencia de Dios vivo en medio de un tiempo en el que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón. Una percepción amarga de la realidad que parece haber contagiado incluso a los más jóvenes, entre quienes también se dan altas dosis de desmoralización y abatimiento, incluso un preocupante aumento de suicidios. La vida contemplativa se yergue en medio de nosotros como una suerte de pulmón, de oasis para un mundo que es víctima de su propio vértigo. Ese anhelo que habita en todo corazón humano sale de vez en cuando la luz como una invitación a no renunciar tampoco en nuestra vida cotidiana a esa dimensión contemplativa. Basta recordar la gran cantidad de iniciativas, de búsquedas y a veces de huidas que tratan de alejar el mundanal ruido de nuestra vida agitada. Recientemente, la película Libres, todavía en cartelera, ha tenido el acierto de adentrarse en diversos monasterios de clausura. Ha sido un pequeño gran acontecimiento que, desde su humildad y su verdad documental, ha inundado las salas de cine de esa esperanza con mayúscula que a veces, sin saberlo, todos buscamos. El éxito de un documental sobre la vida contemplativa en un momento en el que es cada vez menos gente la que va al cine y menos aún a ver una película documental es todo un signo elocuente. Hay